Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Canario.
Este lunes es el primer día con el veto europeo a la pesca de arrastre en vigor. Esto significa que los pesqueros europeos no podrán pescar por debajo de los 400 metros en 87 zonas del Atlántico que Bruselas considera vulnerables. Una decisión que afecta y mucho al sector pesquero español. El colectivo genera 30.000 empleos directos, es decir, el 20% del total de la Unión Europea. Por lo tanto, esta medida va a suponer un impacto de hasta 800 millones de euros en pérdidas. La medida sigue recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la Comisión no descarta revisarla a partir de noviembre. Juanjo Prados.
Ayer entró en vigor el veto a la pesca en las aguas de entre 400 y 800 metros de profundidad. Desde Bruselas aseguran que la norma fue así desde un principio y mantienen la actividad en las zonas de hasta 400 metros de hondo. Es una medida que ha generado controversia entre los propios pescadores, entre ellos Jacobo Balseiro, ya que podría poner en peligro tanto su empleo como el género capturado.
A todos nos va a fastidiar mucho, tanto a nosotros como a los compradores, porque nos jode muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar publicará en noviembre un nuevo informe con la actualización de las especies y ecosistemas más vulnerables de la zona, en el que no descarta la revisión de la ley. Mientras, hoy comparecerá el comisario de Pesca Europea para aclarar el reglamento.
La medida engloba 87 zonas del Atlántico, de las cuales 35 afectarían a la pesca de arrastre española, que ya no puede salir a faenar donde lo hacía habitualmente. Eso significa, por ejemplo, que una treintena de barcos andaluces, que se ven afectados por este veto, hayan tenido que buscar otras aguas para faenar. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, critica la medida porque dice que añade incertidumbre a un sector que ya de por sí está pasando por un mal momento. La Junta de Andalucía también va a recurrir la norma ante la justicia europea, pero todos los expertos aseguran lo mismo. Este tema va para largo. Por lo demás.
Want to begin by thanking Santiago Abascal. Congratulations to Vox.
Sok sikert kívánok a Voxnak.
Viva Vox, viva España, viva Italia.
Estos son los mensajes que Donald Trump, Víctor Orbán o Giorgia Meloni han mandado este domingo a Santiago Abascal. Vox ha celebrado este fin de semana un macroevento en el que el dirigente del partido ha propuesto celebrar referéndum sobre asuntos como la inmigración o la ilegalización de partidos independentistas.
Habrá que decidir si pueden seguir siendo legales esos partidos cuyo único objetivo es la ruptura nacional y, por lo tanto, la ruptura de la democracia española. A todos esos partidos que atacan el fundamento mismo de nuestra Constitución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça llegará como líder de la Liga al Clásico del fin de semana que viene. Teresa Fernández.
El Barça llega al liderazgo tras vencer al Celta de Vigo con un 1-0. Eso sí, los de Xavi han sufrido. El técnico azulgrana, por su parte, se ha mostrado crítico y considera que su equipo debería de ser más constante. Así se ha explicado en rueda de prensa.
No, tenemos que mejorar. Hay que ser muy autocríticos hoy. La primera parte es buena y es donde tenemos que prácticamente sentenciar el partido. Bueno, victoria importante de oro, pero hay que mejorar mucho, ¿no? Hay que parecerse mucho a la primera media hora, 35 minutos de la primera parte. Esa sí que ha sido buena.
Bueno, pues todo queda en el aire en una semana preclásico en la que el Barça llega líder con 22 puntos y segundo el Real Madrid con 22 puntos también. Seguimos con la jornada. La Real Sociedad vence al Villarreal con un 1-0, empate entre el Real Valladolid y Betis con un 0-0 y un empate más, un 2-2 entre el Cádiz y Español. Además, ya conocemos los rivales de España para la Eurocopa de 2024, que se celebrará en Alemania. Los de Luis Enrique se medirán a la Noruega de Haaland, Escocia, Georgia y Chipre. Y ojo, porque ahora nos vamos a Japón.
Here it comes, Max Verstappen into the comp chicane.
Bueno, pues después de un cuarto de hora de confusiones, finalmente Max Verstappen ha sido proclamado campeón del Gran Premio de Japón Fórmula 1, revalidando su victoria del año pasado y convirtiéndose en bicampeón del mundo. Y en golf, Jon Rahm sigue batiendo récords. Este domingo, el golfista vasco ha conquistado su tercer Open de España en Madrid e iguala a Ballesteros.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tararararara, taran, taran. pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, estamos comenzando a poner las calles a este lunes 10 de octubre de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Quiero mandar un abrazo a Adolfo Arjona, que acaba de finalizar su trabajo, su programa. Y ahora nos toca a nosotros llevarte a los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana, cuando le demos la del pulpo. Ya sabes que en este programa de radio nos alejamos de la política y nos quedamos con historias humanas, que son las que más nos alimentan y las que nos demuestran que, a pesar de todo, pues la vida tiene un sabor dulce, aunque a veces, jolín, llegar hasta él nos requiere mucho esfuerzo y también algo de sufrimiento. Pero yo siempre arranco los programas montando calles positivas, con historias que parecen sacadas de un libro de ficción, y la de hoy, desde luego, que lo es. Te puedo asegurar que es... No te puedo asegurar, o sí te puedo asegurar que es completamente cierta, mejor dicho. La noticia nos ha llegado desde Australia. Al parecer, allí un surfista había estado a punto de morir por el ataque de un tiburón, pero finalmente logró salvar la vida gracias a la intervención de un grupo de delfines. Bueno, yo creo que ni en las mejores películas de Disney han ideado semejante desenlace. Esto ocurrió el pasado 25 de septiembre. Bill es el protagonista de esta historia. Decidió adentrarse en el mar para practicar su deporte favorito. Subió a la tabla. Se fijó en que los delfines que se estaban alimentando en la zona en la que él tenía que encontrarse, estaban comenzando a comportarse de una manera diferente a la habitual. Según ha contado después, los animales, que normalmente cuando se topa con ellos no suelen acercarse a él, pues en esta ocasión le miraban y nadaban de lado a lado tratando de empujarle hacia la otra orilla. Poco después, una avioneta que también sobrevolaba el área en la que estaba Bill junto a los delfines, pues esa avioneta descendió un poco y desde el aparato dos personas le advirtieron de la presencia de un tiburón que se encontraba a escasos metros de él. Claro, este hombre se preocupó, decidió coger una ola para salir de allí lo antes posible y, seguido de cerca por los delfines, llegó hasta la orilla. Y efectivamente, más tarde pudo hablar con los pasajeros de esa avioneta, que tras aterrizar se acercaron a la playa para hablar con el surfista, y ahí le explicaron que desde arriba habían visto cómo un tiburón de casi 6 metros de largo se acercaba peligrosamente a él. También le dijeron que habían sido testigos del comportamiento ejemplar de los delfines, que cuando, como si tuvieran conocimiento humano, le intentaron proteger y ponerle a salvo. Bill afirma que después de lo ocurrido piensa en los delfines como si fueran sus ángeles de la guarda, y en realidad lo fueron. Quizás, si no fuera por estos entrañables animales, la historia que tuviese tenido que contarte ahora sería otra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio en madrugada. Gracias por elegir la cadena COPE para pasar estas dos horas duras en la madrugada. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar contándote cosas para entretenerte, para sacarte los pájaros de la cabeza y para demostrarte que hay un montón de gente con nosotros poniendo las calles. Unos porque no duermen, porque tienen insomnio, y otros porque están currando. Ya verás qué bien nos lo vamos a pasar. Estamos comenzando la semana 41 del 22 y lo hacemos, pues, hablando y comentando un proyecto súper especial, el New Frac. Quizás no hayas oído hablar de él, pero te aseguro que va a haber un montón de titulares en los próximos días. Es un estudio científico por el que se quiere llegar a adivinar qué va a pasar en el futuro en temas relacionados con la salud. Es una revolución porque supone adelantarse a las dolencias que nos puedan afectar. Y aquí en Poniendo las Calles, en unos minutos te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Pues en el espacio de Jorge Cases Meiró, España ayer, hoy siempre, vamos a recordar al gran historiador e hispanista británico John Lynch. Él fue quien moderó la idea que se tenía de nuestra influencia en América.
Siempre grandes personas que hicieron grandes cosas por nuestro país y la recordamos con Jorge Casesmero. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, escúchame, ¿cómo viene el tiempo para la jornada que estamos comenzando ahora mismo?
Pues mucha atención porque para hoy vamos a tener que sacar el paraguas. Esperan cielos encapotados con chubascos y tormentas dispersas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, siendo más probables en áreas de montaña y durante la tarde, aunque también hay que destacar la posibilidad de chubascos y de tormentas fuertes al final del día en Ibiza. En cuanto a las temperaturas, por el día habrá un claro descenso en gran parte de la península. La máxima para este lunes será de 27 grados en varios puntos del país, como Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Zaragoza o Sevilla, y por su parte las mínimas tienden a subir muy levemente, eso sí, y la chaqueta de oro de hoy la comparten Pamplona y Vitoria, donde los termómetros bajarán hasta los 9 grados de mínima, Pulpo.
Hay un montón de ponedores que ya han obtenido su diploma oficial, con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Y claro, esa es la certificación de que eres un ponedor original, el auténtico ponedor, el que ha conseguido el diploma. El diploma que lo puedes conseguir de una manera muy fácil, muy sencilla, marcando el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y contándome cómo le estás poniendo tú las calles a esta jornada. Ellos lo hicieron así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás y por qué estás ahora mismo despierto?
Pues estoy en Tauste, un pueblo de Zaragoza.
Zaragoza,
y estoy despierto, porque estoy trabajando, poniendo las calles contigo. Ajá. Estoy llevando un tractor que llevo una cisterna detrás y estoy echando purín por los campos, abonándolos.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Qué haces?
Estamos en Málaga.
¿Estamos? ¿Con quién estás?
Estamos ahora a trabajar en el aeropuerto de Málaga como vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué mal te oigo. ¿Dónde estás?
En ruta.
En ruta, que estás con el manos libres, pero fuera del establecimiento, ¿no?
No, estoy en el establecimiento, estoy en el camión.
Oye, mira, tío Pulpo, para que veas que somos más chulos que ninguno.
¿Por qué?
Porque te voy a presentar a los clientes que llevo al aeropuerto. Saludar, family.
Hola, buenos días.
Qué bueno, pero a ver, que me entere yo. ¿Estáis ahora mismo en un Cabify?
Exactamente.
¿Te han dicho que sí a la primera o los has tenido que convencer?
Hombre, porque soy el conductor más chulo que hay.
Poniendo las calles.
Estos ponedores con sus actividades entraron en directo en el programa y nos contaron, bueno, pues a qué se dedicaban, cómo era su trabajo, por dónde andaban, y de esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, llámame ahora al 950-6006, es un teléfono gratuito, porque me encantará conocer tu historia. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Los estudios de cómo se ve la tele en España están diciéndonos que ha bajado muchísimo el consumo de ver la tele en familia. ¿Tú lo hacías?
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Es que yo creo que es una de las imágenes de España de hace un montón de años, ¿no? Ver en torno a una televisión, en torno a una mesa, pues ponerse a ver un programa de tele o incluso una serie, pero sobre todo yo creo que los programas de televisión. Claro, hemos lanzado esta pregunta en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si nos sigues, me va a saltar tu nombre aquí en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y se moviliza, claro, la audiencia se moviliza y le vienen sus recuerdos y te pueden decir hasta el modelo de la tele que tenían en aquella época, si era o no en blanco y negro, pero claro, he cogido, Bea, y he preguntado a la audiencia, osado de mí, si conocieron la televisión en blanco y negro. Madre mía, si es que me dan los modelos de las televisiones que tenían en casa. Es impresionante. Y lo bueno es que recuerdan esas series, esos programas, esos momentos de tele de hace un montón de años. Y que la clave era verlo todo en familia.
Claro, había una tele, por regla general, en las casas, si es que la había. Uh-huh. Así que se veía en familia. Y algunos incluso hicieron amistades con los vecinos gracias a la tele, porque la veían todos juntos en la comunidad. Bueno, María Lucila nos ha escrito. Ella dice que cuando entró la primera tele en su casa tenía unos 7 años. Dice, es cuando mi madre la compró. Ahora tengo 65. Era en blanco y negro, evidentemente. Uh-huh. Y me encantaba Embrujada, La familia Colón. Dice, ahí vi por primera vez a Manolo Zarzo. Viaje al fondo del mar. La española Daoiz y Velarde. Dice, ahora hay Hawái 5.0, claro. Pero yo empecé a ver una serie que era también Hawái en blanco y negro. Dice, luego ya me fui a Alemania y es verdad que ahí es cuando compré la primera tele en color. Y dice que ella no ha sido mucho así de televisión luego ya en su edad adulta. Que prefiere la radio y también ahora en nuestra época pues la tableta. Marga también nos ha escrito, dice, antes teníamos solamente una tele Pulpo y era en blanco y negro, no recuerdo el modelo, pero mis abuelos fueron los primeros en tener una a color que la trajeron de Alemania y ahí veíamos juntos el 1-2-3, Eurovisión o series como La Casa de la Pradera y Heidi. No son tan mayores los ponedores porque yo todas estas series las he visto también.
Sí.
Algunas eran reposiciones, pero yo todo, Vacaciones en el mar, por ejemplo, era yo pequeñita, Bonanza, yo la he visto en la tele también.
Fíjate, yo me acuerdo de ver cuando vivíamos en Mirasierra, ver con mi abuelo, fíjate, con mi abuelo, que mi abuelo fallecería en el 88 aproximadamente. Y yo me acuerdo de ver el 1-2-3 los viernes.
Claro.
Además, en el orden del sofá. Mi abuelo a la izquierda, yo entre mi abuelo y mi padre, y a la derecha mi madre, teníamos un tresillo de color verde.
Un tresillo.
Con un arco de madera arriba, que era estábamos ahí en el cuarto de estar, y veíamos los viernes eso, y me acuerdo perfectamente, además el 1-2-3, o sea, es que me ha descrito perfectamente esa situación.
Total, y levantarte a cambiar de canal.
Claro,
y también. Y había, que durante una época eran dos.
También, y yo tenía un vecino que cambiaba los canales con la escoba.
Bueno, claro, es que la gente inventó el mando a distancia.
El palo de la escoba, increíble.
Con palos.
Increíble.
Tremendo. Oye, que Chanito, que está en La Gomera, dice, vamos a ver El Precio Justo, Pulpo. Yo he visto ese programa con mi familia. Claro. O El Tiempo es Oro, el 1-2-3, series como Dallas, Dinastía, El Coche Fantástico. Dice, bueno, todo evoluciona, pero en algunos aspectos se echa de menos esa televisión que se hacía antes. O Lola de España, dice, la tele en blanco y negro, por supuesto. Se la hizo a mi padre un amigo, Manitas, muy querido en la familia, que se llamaba Paco Álvarez. Dice, duró muchísimo y nos reunía como si fuera un brasero, que en casa no había, sino estufa eléctrica, pero la tele era nuestro brasero, estábamos todos alrededor de la televisión.
Qué buen momento para recordar esos instantes en la vida en el que veíamos la tele en familia. Todo esto lo estamos provocando un poco el hablar en el programa, porque dicen que ahora ya la tele no se ve en familia, que ha bajado muchísimo, muchísimo el consumo en familia de la televisión. Y bueno, pues nosotros aquí en este programa, con los ponedores, alimentamos nuestros recuerdos y nos damos cuenta que esos momentos vividos en familia han sido maravillosos. Y hoy en torno a la tele, así que ¿qué recuerdas tú de todo esto que estamos hablando? ¿Con quién veías la tele? ¿Qué modelo de tele tenías? ¿Si la conociste o no en blanco y negro? Hasta las 6 de la mañana vamos a estar leyendo los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles, que es nuestra página de Facebook, para que estemos juntos y estemos interactuando en directo. 419-319 en Canarias. La verdad es que hubo un tiempo en que todos mirábamos por la misma ventana y lo hacíamos juntos observando el mismo paisaje, pero ese tiempo ya pasó, hay que reconocerlo. Los datos son claros e indican que algo está cambiando para siempre debido a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el cómo vemos la televisión, nuestro tema del día hoy en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. El pasado mes de septiembre ha registrado el menor consumo de su historia. Pero es que hay más. Según los expertos, quien aún la ve, lo hace en soledad o como mucho en pareja. Eso de ver juntos un programa en familia, desgraciadamente ya pasó a la historia. Pero los cambios van más allá y llegan también al campo de la salud. Predecir el futuro se nos antoja complicado, sin embargo, investigadores de la Universidad de Sevilla trabajan desde hace 6 años en un proyecto que pretende precisamente eso, predecir cuándo diversos tejidos humanos han agotado su ciclo. El proyecto se llama NewFRAC. Hasta la fecha, lo más cerca que hemos estado de un planteamiento similar ha sido en el cine de ciencia ficción, donde la policía se adelantaba a la comisión de un delito.
Caso número 1108 previsualizado por los Precog, grabado en Holosfera por registros de precrimen. Los testigos para este caso son la doctora Catherine James y el magistrado Frank Pollard. Buenos días.
Buenos días.
¿Los testigos presenciarán y validarán el caso número 1108?
Afirmativo, yo lo validaré.
Vayan por él.
Preparados.
Hora del crimen 0804.
En Minority Report, la ciencia y la tecnología más avanzada permitían, como has escuchado, adelantarse a los crímenes para evitarlos y detener así al culpable antes de que lo cometiera, saltándonos todos los fundamentos de la presunción de inocencia. El proyecto que nos ocupa esta mañana en Poniendo a las Calles no es tan descabellado. Investigadores de diferentes partes del mundo han contribuido en este tiempo a crear un modelo que sirve, por ejemplo, para predecir bajo qué circunstancias se podría romper el fémur de un paciente. Así al menos nos lo explicaban en COPE Vladislav Mantik, catedrático de Mecánica de Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad de Sevilla.
Básicamente la idea es tener una información a través de la tomografía computacional del hueso de un paciente, de un fémur, y usando las metodologías que desarrollamos en el proyecto, pues dar la información a un cirujano si este paciente puede, cuánto tiempo puede, digamos, sin intervenir, puede caminar sin que se rompa el fémur.
Claro, es que esto está relacionado directamente con la obsolescencia, o lo que es lo mismo, con el tiempo que puede durar un hueso. De esta forma, ellos saben qué tejido tiene que fabricar antes de que el paciente sufra una lesión.
Si nosotros desarrollamos modelos de hueso, que es bastante complicado, el material es muy, muy complicado, de una estructura compleja, para poder predecir la fractura de este fémur de un paciente concreto en base a los datos que nos pueden proporcionar los médicos.
Claro, es que esto podría perfectamente ayudar a un médico. Te estarás preguntando, bueno, Pulpo, ¿y esto cómo lo podría ayudar? ¿De qué forma? Bien, pues les ayudaría a tomar con antelación una decisión relacionada con un diagnóstico o con una intervención quirúrgica, como nos lo ha detallado Mantik.
Sí, esta es la idea. De momento se ha testeado en pacientes que han sufrido una rotura. Los médicos han tomado una decisión y nosotros intentamos, comprobar que nuestro modelo funciona bien con los casos que ya han pasado y ha ocurrido rotura y de momento ha funcionado bien. Entonces el objetivo es en futuro poder dar esa información muy, muy rápida a los cirujanos para que puedan tomar decisiones adecuadas basadas en nuestros modelos computacionales.
Hasta el momento hay implantes y materiales que duran un tiempo determinado, pero la pregunta es que si esta investigación también va a permitir que se construyan estructuras más y que duren mucho más tiempo.
Claro, también es el objetivo ayudar en el desarrollo de prótesis para, hay que considerar el contacto entre la prótesis y el fémur, por ejemplo, y para poder, por un lado, desarrollar mejores prótesis y, por otro lado, en las ya implantadas, poder predecir cuánto tiempo pueden funcionar sin problemas.
Claro, es que todo esto nos estamos enterando gracias a este estudio. Por ejemplo, en NewFrac, los únicos capaces hasta el momento han sido pues de este tipo de cosas, ¿no? De los proyectos, han necesitado ensayos y pruebas clínicas, unas pruebas en las que se han descubierto cosas sorprendentes y se ha estudiado todo tipo de materiales.
Bueno, no sé, nosotros estudiamos materiales como son, por ejemplo, materiales compuestos de fibras largas, también de fibras cortas, estudiamos también la rotura en paneles fotovoltaicos, ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, efectos de la temperatura y humedad, y también las cerámicas multicapa, que también tienen múltiples usos.
Bueno, pues NewFrac, quédate con el nombre, los únicos capaces hasta el momento de predecir cuándo vamos a sufrir una rotura de un hueso, de un tendón o incluso de un ligamento. Algo absolutamente insólito que va a servir y mucho, yo estoy convencido de ello, a nuestros médicos y sanitarios. 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en Canarias. Carmelina Vidarte, Tony Corral, gracias por seguirnos, buenos días.
Es Billy Joel, que lo estás escuchando en el primer despertador de la radio. Mi saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y a los estudiantes, muchos estudiando y también preparando oposiciones. A toda la gente que está al otro lado de la radio, un fuerte abrazo desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, haciendo radio en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Bea, vamos a leer un par de mensajes y enseguida vamos con el juego del podcast. Uh-huh. Los ponedores están emocionados hoy con el tema de los programas de televisión y series que veían en familia, y es verdad, es que es remover esos sentimientos y esos recuerdos de hace un montón de años.
Tema nostálgico el que tenemos hoy en Poniendo las Calles. Andrés Guiza nos cuenta que últimamente está como los jóvenes, ¿no? Que no ve casi nada de televisión. Claro. Dice, solo La que se avecina, porque me hace reír y me desinhibe. Y por la tarde, algún que otro documental o programa de divulgación. Uh-huh. Pero sí que recuerda su infancia. Dice que él siempre veía con su familia Curro Jiménez, uh-huh, El hombre y la tierra, o el 1-2-3, algo que, bueno, pues poco a poco se ha ido perdiendo. Mariví también dice, bueno, a finales de los 60 veía con mi querido padre Cesta y Puntos. Dice, era un programa muy bonito, yo era muy pequeñita, esto lo veíamos los dos, y luego ya en los 70, cuando empezó la época del 1-2-3, pues también lo veíamos toda la familia junta. Dice, lo hemos pasado genial viendo la televisión y musicales que echaban entonces las galas del sábado, que las presentaba algunas José María Íñigo. Dice, eso lo veíamos en familia y ya entrando casi en plena adolescencia.
Una gozada, pues muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Gracias a José Hernández, a Ontalba Alonso, a Antonio F. Carrasco, a Yesit Ortiz, a Alna Álvarez Villegas. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 81.532 ponedores. Recuerda que en este programa de radio, si nos sigues, se te menciona para darte las gracias y la bienvenida. Y según tengo yo aquí apuntado, una semana nueva nos dice que ponemos en marcha una nueva edición del juego del podcast y eso requiere que resolvamos cómo quedó el de la semana anterior, más que nada porque tenemos que dar un regalo a alguien, ¿no, Diego?
Así es, Pulpo. La semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas que hacían referencia a ropa que hemos recuperado en este cambio de armario ahora que ha llegado un poco el fresquito. Y vamos a escuchar, si te parece, el audio del ganador de esta semana, Pulpo.
Venga, por él.
Muy buenos días, Pulpo. Me llamo Clara y trabajo como técnico en un laboratorio. Y quería decirte las palabras del podcast de esta semana que me los he escuchado todos. El lunes botas, el martes jersey, el miércoles gorro, el jueves guantes y el viernes abrigo. Un saludo para ti y para Bea. Soy ponedora.
¡Qué bien! Pues
bueno, allá, de carrerilla.
Súper bien, ¿eh?
De carrerilla.
Pero la técnica que he utilizado es la mejor, que sí. Es apuntarse en cada palabra que se está buscando en un orden que coincide lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Claro.
Y esta persona se tiene que llevar un premio.
Pues sí, y ahora un recordatorio para los que no sepan cómo jugar y cómo funciona este juego del podcast. Nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, como decimos. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. Y te preguntarás, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, pues esta semana vamos a esconder 5 palabras relacionadas con animales que se pueden tener en casa. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Nuestro WhatsApp para notas de voz, para notas de audio, 431-331 en Canarias. Están ocurriendo cositas, Beatriz.
¿Qué tal, Pulpo? Pues hoy comenzamos con un estudio sociológico. Que hay veces que cuando aparecen, a mí me gusta luego reflejarlo aquí para ver qué opinamos. Son cosas que me parecen curiosas y que me gusta compartir con los ponedores porque, oye, tiene eso aquel. El Consejo General del Poder Judicial, Pulpo, ha hecho públicos los datos de los divorcios del segundo semestre. Pues bien, mientras que los motivos por los que en España la gente decide separarse o divorciarse son similares en prácticamente todas las comunidades autónomas, hay veces que es incompatibilidad de caracteres, otra es una infidelidad, otra es, bueno, pues... Pero más o menos son similares en todo el país. Las diferencias cuantitativas son notables.
¿Es verdad? No.
Que sí. Sí. Supongo que habrá algún tipo de explicación de por qué en unas comunidades autónomas se producen muchísimos más divorcios que en otras. Están como concentrados, no sé si tendrán que ver con, no sé, razones económicas, climáticas, el agua que bebemos, no tengo ni idea.
Sí, puede ser el agua.
Vete tú a saber. Pero se producen muchos más divorcios en Canarias.
Anda.
Está con 15 puntos por encima de la media nacional, que es una 15. Barbaridad.
Es una locura eso.
Un 15% más que la media nacional en Canarias. No sabemos por qué se producen muchos más divorcios en Canarias, en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
¡Hasta luego, Mari Carmen!
Ahí se dicen rápidamente, hasta luego, Mari Carmen. Mientras que en Castilla y León, el País Vasco y Madrid, las relaciones parecen ser más sólidas.
¡Claro que sí, mi amor!
O al menos más duraderas. Bueno, como nosotros somos un poco románticos en este programa, queremos creer que es por amor. Pero claro, cualquiera sabe por qué duran más en estas comunidades autónomas los matrimonios. Pero que hay una diferencia brutal. O sea, entre Canarias y Castilla y León, por ejemplo. Es alucinante.
Es increíble.
Bueno, más datos así curiosos que nos ha dejado este informe. La edad media en España para separarse son 45 años.
Vaya hombre.
Vaya hombre, te lo digo, estamos en la media.
Claro, correcto.
Nosotros estamos en la media, toquemos madera, que no ocurra nada así malo, que nos lleve a decir hasta luego Mari Carmen, como decía Belén Esteban. Estamos ahí rondando la edad. Y ya para terminar, un último dato, la duración de los matrimonios. ¿Vale? La duración de los matrimonios que finalmente terminaron por separarse tuvieron una media de 16 años y medio. Vamos, que antes de llegar a las dos décadas, muchos dicen eso de... Me voy pa' mi casa. Ah, bueno. Y ahí te dejan. ¿Qué te parece?
Pues muy curioso. Hombre, a mí me encanta analizar los divorcios y cómo y de qué manera y la diferencia entre las personas. Pero es verdad, son unos datos completamente ciertos.
Hoy en día, esto es tal cual,
el divorcio es tal y como está reflejando este estudio, claro.
Sí, sí, lo ha reflejado el estudio. Hay menos divorcios ahora que hace 5 años. Ese es otro dato.
Bueno, la pandemia también hizo muchísimo, pero claro, que cada circunstancia es algo tan personal, lo que ella ha podido vivir una pareja para su ruptura, un matrimonio para su ruptura, que muchas veces no nos debemos meter ahí, ¿no?
Pero, no, aquí lo que hemos hablado es del dato. El dato es súper curioso porque
en un lado y en otro, y con esa diferencia en Canarias, que es lo que más me ha sorprendido, ¿eh?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué en Canarias? A mí me gustaría que esto, alguien, un sociólogo, tiene que ser claro, porque esto tendrá algún sentido.
Tezanos no vale,
que
¿verdad?
Tezanos yo creo, bueno, sí, puede valer, pero te va a contar algo que no tiene nada que ver con la realidad.
Votar a Sánchez. La solución será votar a Sánchez.
La verdad es que lo mismo no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí es cierto, ¿por qué en Canarias más divorcios que en Castilla y León? ¿Por qué que en Valladolid? No lo entiendo.
Ya, no tiene mucho sentido, pero bueno, igual ese estudio al final te da un análisis de por qué ha sucedido eso ahí.
Efectivamente. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Hablamos ahora de hormigas, que no tiene nada que ver con los divorcios. Sí, de hormigas. Concretamente, de su peso.
Eso me preocupa mucho.
Mira, yo sé que salvo para los entomólogos el asunto no es muy apasionante. Pero oye, el dato que te voy a ofrecer es curioso, como el de los divorcios. Yo no me meto a analizar las cosas, yo solamente doy el dato. El dato, yo lo pongo. Y además te digo una cosa, a mí esta sección me sirve para dejar a la gente alucinada en reuniones de amigos. Porque sé cosas, tengo conocimientos completamente inútiles, que no sirven para nada, pero tú lo sabes.
Sí, pero tú ahí lo has soltado y lo has compartido.
Por eso te digo, tú estás en una reunión de amigos y preguntan
por
cosas absurdas, y yo digo, ah, pues yo lo sé, esto ocurre por tal motivo, o esto es tal dato.
Eres la amiga agradable de la pandilla, ¿verdad?
Claro, y la gente hace, ¿y tú por qué sabes eso? Si no tiene ningún sentido.
Porque tú también tienes tu pedradita.
Digo, claro, pues yo es que tengo que leer mucho la prensa y fijarme en cosas raras para poder hacer una sección, y al final he terminado memorizando datos que para mi vida diaria...
Que te explican el día a día.
Claro, para mi vida diaria no me sirven para nada, pero para estas cosas pues quedo como una listilla.
Claro.
Bueno, pues para el trivial viene
muy
bien.
Hay gente que no quiere quedar contigo ya, ¿verdad?
Ya, pues es aburrido, sí, porque dicen, ya tenía que decir ella.
Ya trae el guión.
Bueno, pues no hay ni que decir que el peso de una hormiga, Soliplay y ella sola, es insignificante. Pero ¿cuánto pesan todas las hormigas del mundo?
Oh,
ahí está el kit de la cuestión. La ciencia ha querido responder a esta pregunta. En total, Pulpo, en la Tierra, quédate con el dato, porque esto te lo preguntan en el trivial y ganas. Se estima que hay alrededor de 20 cuatrillones de hormigas. Para que te hagas una idea, la barbaridad, nosotros los humanos somos 7.000. 7.000 millones.
7.000 millones, sí.
De personas, más o menos.
Sí, más o menos, sí.
De las cuales la gran mayoría viven en China. Entonces
Somos muy parecidos.
O sea, somos 7.000 millones y las hormigas, 20 cuatrillones de hormigas.
Increíble.
Bien, si sumamos su peso, el peso de una hormiga es insignificante. Si sumamos el peso de las 20 cuatrillones de hormigas, representan 12 millones de toneladas de carbono seco. Superan la masa de todas las aves y de todos los mamíferos salvajes del mundo combinados.
¡Qué barbaridad!
Pa, pa.
¡Qué barbaridad!
Pa, para, pa, pa.
Impresionante.
Increíble.
El dato
increíble.
Es tremendo. Este dato representa algo así como una quinta parte, eso sí, del peso total de los humanos. Si nos pesan a todos los humanos...
Ya ves.
¿Eh?
¿Qué sorpresas pues se van a llevar?
Sí, van a llevar una sorpresita. Sí, sí. ¿Hay quién crees tú que es el país que aporta
más peso a la
báscula? ¿Es posible que Estados Unidos?
Sí, bueno, yo creo que sí.
Es posible, ¿no?
Con muchísima diferencia, sí.
Yo creo que sí.
Con muchísima diferencia.
Bueno, yo lo flipo mucho, ¿eh? Con estos estudios. Además de que ahora tengo la sensación de que vivimos rodeados de hormigas, porque tú imagínate la cantidad de estos bichillos que hay. Uh-huh. No me imaginaba que pudiera haber tantísimas. Nos vamos a ir con la música. Pulpo, te Venga. Voy a hablar de Camilo.
Uh-huh. Ayer arrasó, ¿eh?
Claro, es que lo primero, con el buen rollo que transmite Camilo, las cosas como son. Y este domingo colapsaba literalmente la capital. Un concierto masivo celebrado en el centro de Madrid, de hecho aquí, en la Puerta de Alcalá, ha mantenido cortada una de las principales arterias de la ciudad durante prácticamente todo el domingo. El show servía como antesala a las celebraciones por el Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, que celebramos el miércoles. Como sorpresa, en el escenario han aparecido también los artistas Eva Luna y Pablo Alborán. Todo un espectáculo.
Un gran acierto de organización y un gran acierto de hacer un evento gratuito, masivo, número uno a nivel mundial, y traérselo a la capital, más que nada para hermanarnos más con nuestros, bueno, pues descendientes y nuestros compatriotas y con todos los hispanos que viven en este momento en la capital de España, pero se han podido acercar todos los que han querido vivir de este concierto del gran Camilo. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 10 de octubre? ¿Por qué no me llamas y entras en directo y hablamos un poquito, que te está esperando el diploma?
Dime tú porque yo no sé, lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Flow bien natural. Yo te quiero así tal cual. Natural.
Vámonos.
Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Vamos, vamos. Un montón de mensajes, un montón de actividad, un montón de gente que está ahora mismo haciendo cosas. Me dice, Pulpo, me meto en la fábrica a trabajar, me dedico al salazón y me encanta escucharte todos los días. Un abrazo desde Santander. Pues un abrazo para ti, hermano. María Jesús Santiago, fíjate, vea lo que me está contando. Dice, en 1973 yo tenía 2 años y mi padre trajo de Alemania una televisión en color Telefunken. Además era el modelo Telefunken PAL. El color grande, salón, veíamos juntos los dibujos animados en blanco y negro, ya después series en familia, el Culebrón Lacrimógeno Nacional, la Casa de la Pradera y el Concurso Nacional 1-2-3. Es que lo que me cuenta María Jesús Santiago Gómez es algo que mucha gente lo hacía tal cual lo ha descrito María Jesús.
Sí, sí, tal cual. Y tengo que decir cuántos con la trajeron mis padres de Alemania, lo que demuestra también un poco la realidad de aquella España donde había muchos papás trabajando en Alemania. Y lo primero que trajeron en el momento que tenían unos ahorrillos es la televisión. Enrique Doncel nos cuenta que él veía el 1-2-3, directísimo, la Casa de la Pradera. Y mira Carmen Conesa, dice, los lunes veíamos la gran serie Grandes Relatos, que contenían, por ejemplo, desde la serie Claudio a Capitanes y Reyes, por deciros solamente dos. Dice, qué pena, que ninguna cadena haya optado por añadir algo como esto en su parrilla, de recuperar, ¿no?, estas series de antaño. Y dice, los los domingos también veíamos en nuestra casa siempre la Casa de la Pradera, que les encantaba.
Sí, sí, lo están mencionando muchos ponedores en el día de hoy. Son ni 43, las 4, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Lo ha marcado Roberto. Roberto es un placa blanca. Roberto es un vigilante. Roberto está en un sitio además destacado y un sitio importante. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Desde qué hora llevas currando?
Pues entré a las 11 de la noche del día anterior, del domingo.
11 de la noche del domingo.
Hasta las 7 de la mañana.
Ya ves. Es el peor día, ¿verdad? La madrugada del domingo al lunes, ¿para ti también es el peor día o a lo mejor no?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es igual, da lo mismo. Yo, para mí todos los días son igual.
Ya,
porque hay veces que ya no sé ni cuándo vivo. Uh-huh. Porque alguna vez me meten entre medias alguna tarde, si hay que cubrir. Y ahora llevo 10 noches seguidas y he librado 2 días.
O sea, cada 10 días que trabajas...
Yo trabajo 3 y libro 3, o trabajo 4 y libro 3, o trabajo 5 por necesidades de servicio y libro 2, o sea, es que depende un poco, ¿sabes?
Ya me imagino. Y luego además, con esos días de libranza, no te creas que los te vienen bien para descansar, porque a lo mejor tardas un par de días en habituarte, ¿no?
Sí, bueno, no te creas, me habitúo bien, cambio el chip.
Es como un saco, ¿no? Como un saco, te tiras en la cama y te duermes, ¿no?
Bueno, sí, vamos, pero del tirón.
Qué bien. Oye, Roberto, cuéntale a los ponedores dónde estás realizando tu labor. ¿Qué es lo que estás vigilando y protegiendo?
Estoy en una base militar que hay en Comenar Viejo, ¿vale? Que hay un laboratorio farmacéutico enorme.
Sí.
Está la base propiamente, con las dependencias para los mandos y demás, y luego está el laboratorio farmacéutico, que es donde yo estoy. Estoy en un hall muy grande, estoy completamente solo.
Ajá.
Y hago 3 rondas, una a las 12, otra a las 3 y otra a las 6 de la mañana.
Uh-huh.
Y giro calderas y presión, también entro al almacén de medicamentos, que hay neveras que tienen, bueno, hay vacunas de Pfizer, hay muchas cosas, un poco pendiente de que no haya nada fuera de lo normal. Si hay algo fuera de lo normal, pues tengo un teléfono para el jefe de servicio, el jefe de seguridad, que yo soy un capitán médico.
Qué bueno.
Y bueno, pues hombre, si no es estrictamente necesario, no lo molesto.
Ya.
Estoy pendiente de 3 monitores que tengo aquí, con las alarmas y con toda la visión. Y la puerta de entrada y salida, claro.
Qué barbaridad. Y eres un vigilante de seguridad, no eres militar.
No, soy civil.
Eres civil, qué bien.
Y es que casi todas las cosas ahora de vigilancia lo contratan, el ejército contrata civiles, solo tiene... hay militares en la base, pero los que están haciendo guardia a la entrada del todo, esos sí están con un fusil.
Ya. ¿Y os conocéis? ¿Tienes buena relación con ellos?
Sí, bueno, vienen y ya te vas conociendo, justo tanta vez estoy viniendo...
Qué bueno. Escucha, ¿y en algún momento ha habido así alguna situación, sobre todo cuando se empezaban a almacenar allí las vacunas, las Pfizer, que tardaron un montón en llegar, pero ha habido algún problema así que...?
No, yo ahora llevo aquí, en mi tercera etapa, y llevo, bueno, desde mi vez de vacaciones el 8 de agosto, el 10 de agosto, y me llamaron el 8 para trabajar, así que se me fastidiaron.
Bueno.
Y no ha habido nada. En principio esto es muy tranquilo. A ver, saben que hay gente armada adentro, no estamos hablando de cualquier cosa, y claro que hay drogas y hay muchas cosas, ¿no? Y todas las puertas tienen acceso. Yo llevo una llave de apertura de puertas que si no la tienes no puedes abrir.
Joder, Roberto, tienes el poder, tienes el power.
Tengo el power, sí.
Tienes el power.
Me hace mucha gracia porque mi esposa toma para el dolor de cabeza Nolotil.
Sí.
Que es metamizol, el nombre químico.
Sí, y tienes ahí sacos, ¿no?
Le digo, sí, le digo ayer, estarías en el paraíso.
Claro.
Había como 15 palés de metamizol.
Qué barbaridad. Oye, Roberto, ¿y estás cómodo en la garita o pasas frío?
No, es la garita. Esto es un hall muy grande.
Es un hall directamente.
Que es el edificio de donde están los capitanes médicos, digamos el edificio de administración, ¿vale?
Sí.
Es un hall muy grande, pero vamos, no tengo frío ni nada. Lo malo es cuando sales afuera, que aquí en Comenar Viejo, ahora mismo debemos estar como a 12, y he pasado aquí invierno que estábamos a -4.
Sí, perfectamente, es una zona fresca.
Y es cuando lo pasas mal, porque tienes que hacer mucho frío, pero bueno, yo me suelo poner una braga y tal, y la chupita y tal, y vamos haciendo. Andas más deprisa y ya está.
Claro que sí. Oye, y vas uniformado, me imagino, vas con tu placa blanca ahí en el pecho.
Un pantalón azul y una camisa blanca con el logo de la empresa en el lado izquierdo.
Bueno, pues tan ricamente. ¿Y cómo nos escuchas? ¿Cómo te dio por poner las calles en la COPE?
Pues una noche estaba zapeando en la radio, digamos, y sí. Bueno, yo se escuché y me gustó, porque suelo escuchar la COPE siempre, escucho, mira, desde el expósito, uh-huh. La linterna, luego el partidazo y tal, uh-huh. Y luego ya me quedo.
Ah, muy bien, muy bien.
Ya
muy
me
bien.
Quedo con todo. Y los fines de semana, pues a este hombre que hace ahora antes que tú.
Uh-huh. Adolfo Arjona.
Adolfo Arjona, sí.
Sí, señor.
Qué y el bien, otro día Roberto. Le llamé también por un tema que estabais preguntando, uh-huh. Algo de, no me acuerdo ahora. Pero
de,
sí.
¿De los Avintos?
¿Eh?
¿De los Avintos o de los Mamáguides en Judías?
No. No me acuerdo. Fue hace 3 días, yo creo.
3 días, uf.
No me acuerdo, es que tengo una memoria de pez.
Bueno. No, yo igual, yo todo lo que ha pasado hace 10 minutos no me acuerdo. No sé si empezó el programa, imagínate.
Me acuerdo de cosas que tenía 5 años que dice mi madre, es imposible que te acuerdes de eso.
No, pero sí pasa.
Decía la puerco que llamo yo. Pero soy incapaz de acordarme de lo que he comido ayer, macho.
Sí, te creo perfectamente. Roberto, que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, ¿te parece?
Muy bien.
Y te doy las gracias porque formes parte de esta comunidad de ponedores, un placa blanca más. Cuídate, hermano. Muchas gracias.
Oye,
a ti.
¿Para recogerlo y todo esto?
Bueno, tenemos que hacerte una diligencia, hay que hacer un procedimiento bastante exacerbado, hay que hablar con los mandos. Ponemos en contacto contigo y con bien. Lesmes. Roberto, venga, un abrazo
grande,
ahora te lo cuento.
Culpo.
Gracias, venga, hermano. Venga, hasta luego. 4:49, 3:49 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, en pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, tengo un montón de cosas bonitas que contarte en torno a algo que me ha cambiado absolutamente la vida. Es verdad que el ritmo acelerado de la vida que llevamos, el horario laboral, especialmente en nuestro caso, el de los ponedores, en ocasiones quizá también la dificultad de mantener hábitos de vida saludables, pues hacen que no rindamos óptimamente o que no descansemos suficientemente, que no gestionemos bien las situaciones de estrés de nuestra vida cotidiana e incluso que nos notemos más cansados, más faltos de chispa. Bueno, pues ahora Life, ahora me refiero a ahora sin H intercalada, ahora Life ha pensado en nosotros y ha lanzado el kit Ahora Ponedores, precisamente para ayudarnos a obtener la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué es el kit Ahora Ponedores? Bueno, pues el kit Ahora es la combinación de los productos Ahora Día y Ahora Noche, acompañados además por 2 barritas Ahora Food, que equivalen a una comida y al aporte nutricional de 2 raciones de fruta y verdura. Y Ahora Noche, pues es un producto natural en formato de cápsulas, cuyo principal beneficio es que es un muy potente antioxidante que te ayuda a conciliar el sueño y que sea de calidad, de profundo, que sea un sueño reparador. Además, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad propios de nuestra ajetreada vida. Ahora Día. Bueno, pues Ahora Día, en el mismo formato y también con una combinación de sustancias bioactivas que son naturales, refuerzan tu energía durante las horas de actividad. Te sentirás más activo, con más ganas de hacer cosas, reduciendo el estrés, potenciando tu memoria y también tu capacidad para asociar pensamiento y tu fluidez a la hora de hablar. La combinación de Ahora Día y Ahora Noche mejorará notablemente tu bienestar las 24 horas del día. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues el kit Ahora Ponedores, porque han personalizado el cofre, lo han personalizado para nosotros, está disponible en la página web ahoralife.es. Ahora nosotros lo escribimos sin H, Ahora sin H, donde además puedes consultar las farmacias en las que se distribuye toda la gama de productos Ahora Life. Recuerda, Ahora sin H, 4:52, hora menos en Canarias. Hoy es el día elegido. Hoy vamos a recordar a un historiador de los grandes, a un hispanista de los geniales, que además era británico, el gran John Lynch. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores. Sí, señor, John Lynch. Uh-huh. En Durham, Inglaterra, 1927 año fallecido el año 2018. Pues uno de los hispanistas más prestigiosos en el campo de la historia moderna, del Imperio Hispánico, y a lo largo, digamos, de toda la etapa de España, ya hasta las revoluciones de la independencia en Hispanoamérica, que también aborda. Bueno, tiene una quincena de libros de referencia, entre otros muchos trabajos.
Es curiosísimo, sobre todo que este es un tío de los grandes. Además, Lynch lo que hace es que estudia perfectamente el caso español en su contexto europeo. Esto es importante.
Sí, yo pienso que él evita ese excepcionalismo español, el tópico del Spain is different, ¿no? Y tiende a comprender pues los procesos en su conexión europea, por lo tanto, ¿no? Mira, como ejemplo, en el prólogo a la historia de España, Edad Moderna, Crisis y Recuperación, que es una serie que él estudió del año 1598 al 1808, es una serie de libros que él dirigió, escribe, los estudiosos del siglo XVII, por ejemplo, encuentran ahora una España más interesante, todavía compleja y contradictoria, pero tan sometida a la lógica de las circunstancias como los acontecimientos de los acontecimientos como otros países. Es decir, que las cosas en su conexión y en su contexto, que es el europeo.
¿Sabes lo que pasa? Que esta historia de España, Jorge, es un gran proyecto académico hispánico-británico, ¿eh?
Efectivamente, es la clave. Historia de España. Sí. Pues Lynch dirige la primera serie del proyecto en el que participaron numerosos académicos británicos y españoles. Lynch era entonces profesor emérito de la Universidad de Londres y ahí había fundado un instituto de estudios americanos. Entonces, bueno, son obras importantes, habrá juicios para todos los gustos, pero es un trabajo importante.
Pero lo que pasa, Jorge, que aquí sí que hay que dejar claro y que los ponedores lo entiendan, y es que su obra lo que hace es intentar dar una visión moderada de la labor de España en América. No sé si tú piensas lo mismo.
Exactamente, hacia el año 2010, mira, en una entrevista que le hacen en Argentina, recordemos que tiene él una obra sobre la independencia y una biografía de José San Martín, pues le preguntan, yo creo que con cierta malicia, usted ha argumentado en torno a una visión benévola de la dominación española. Pues a lo que Lynch, pues yo creo que con no menos malicia responde, bueno, el régimen, y extracto aquí varias cosas, dice muchas cosas, ¿no? Dice, bueno, el régimen colonial español era, como otros regímenes coloniales, una mezcla de severidad, moderación y de ineficiencia. Yo agregaría, además, comenta, que España merece crédito por su obra en la educación, la evangelización y el descubrimiento ambiental. O sea que, bueno, ahí hay cosas para investigar.
Y además yo creo que Simón Bolívar fue todavía más contundente que Lynch al enjuiciar todo esto, ¿eh?
Pues bastante más. Mira, Bolívar, que es el gran protagonista de la independencia de América, el general venezolano, bueno, al terminar su revolución contra España, se da cuenta del fracaso. Y hay una carta del año 1830 donde le escribe a otro general cosas muy duras. Yo solo extracto dos, pero la carta es fabulosa. Dice, bueno, sabe usted que yo he gobernado 20 años, de hecho fue dictador también en Colombia, dice, y de ello no he sacado más que pocos resultados ciertos. Y entonces uno de ellos dice, el que sirve a una revolución ara en el mar. Y luego comenta, España, América caerá en manos de una multitud desenfrenada de tiranuelos, para pasar después a tiranuelos de todos colores y razas. O sea, no veía ninguna solución al problema de América una vez, digamos, libertada de España.
Sí, la verdad que sí, pero hoy nuestro protagonista, Lynch, le dedicó una biografía ni más ni menos que a Bolívar, ¿eh?
El año 2006, traduce aquí el año 2010, la editorial crítica. Lynch estudia mucho los procesos sociales, sobre todo en la primera etapa, procesos sociales, las estructuras económicas, la coyuntura internacional. Su libro, por ejemplo, de la revolución en Hispanoamérica es muy, muy interesante. Pero también a través de la vida de sus protagonistas, hemos hablado de Rosas, de Bolívar, analiza entonces, yo creo, las dinámicas del liderazgo en estos procesos gracias a la vida de sus protagonistas. Y este interés por el retrato humano, por la comprensión, yo creo, del hombre en su circunstancia, creo que explica también la preocupación de Lynch por conectar con el lector no especialista. Esto es muy importante, es decir, quiere hablar al lector de a pie, al ponedor de calle, ¿no? Y entonces él lo dice en un texto que he encontrado aquí, dice, en un momento en el que la medición y la conceptualización son primordiales, considero que el historiador todavía tiene el deber de ser legible, sobre todo fuera de la profesión, y que las virtudes del pragmatismo, la intuición y el sentido del estilo son tan importantes como siempre.
Pues ya conocemos la figura de otro gran hispanista, Jorge, en este caso, John Lynch. Casesmeiro, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Esta canción es tan importante para mi familia. La vamos a escuchar con mucho sentimiento.
Has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Estás poniendo Las Calles en directo con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por acompañarnos en estas 2 horas complicadas de la madrugada. Que sepas que la próxima hora vamos a hablar de cómo somos los padres con nuestros hijos, dependiendo de cómo fueron nuestros padres con nosotros. Va a ser una historia espectacular la que vamos a vivir en los próximos minutos aquí en la cadena COPE. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a aprovechar y me voy a poner a leer los mensajes que me estáis mandando a través de facebook.com/poniendo las calles.